Buen día, Carlos. Buen día, Mime. Y buen día a la estrella Dani. Parece que hay uno nuevo.
Juan Daniel Cáceres, doctor futbolista.
Tiene que jugar bien porque tiene jugadores de fútbol. No hace falta.
Sí, José, por ejemplo. Con la fusta juega.
¿Por qué debiese no, así conmigo? Yo no puedes. Bueno, dale una botella de cerveza a ellos, por favor.
Mime no toma cerveza.
La piedra del escándalo.
Le voy a traer una cada uno.
Quiero comentar que Mime y yo no tomamos alcohol.
Ahí está.
Sí, bueno.
Alcohol gel.
Doctor Batista.
Sí.
¿Cómo estás, doctor?
Bien. Estamos peleando, tratando de llegar a la cresta de la ola y surfista.
Ahora me dicen a mí, ¿por qué cuesta tanto felicitar y es tan fácil criticar?
Sí, verdad.
Eso es natural. Está en Mateo 1 en la Biblia.
Pero es tu trabajo.
Ahí comienza.
Es tu trabajo. ¿Por qué tenemos felicitar por hacer tu trabajo? Te dice.
Tu obligación.
Tu obligación. Vos sos nuestro empleado. ¿Conocés esa frase, verdad?
Ah, sí. Conozco esa frase. Antes de estos cargos gerenciales, mi respuesta no era precisamente políticamente correcta, ¿verdad? Mi carácter no me daba para escuchar mucho ese tipo de comentarios, ¿verdad?
Por suerte, pero en fin, mire eso.
A vos sí, pues es un amigo.
Doctor, contanos, por favor. El otro día te tuve que molestar domingo a la tarde porque yo miro y leo y veo y la gente pone cualquier cosa y dice cualquier cosa, no siempre, pero en algunos casos.
Hacía gratillo.
Y le tuve que molestar al doctor Batista un domingo a la tarde, va a decir, doctor, ayúdame con relación a esta persona que me dicen que está prácticamente estaba tirada en cualquier parte sin ninguna atención en el IPS, y bueno, después fuimos mirando y espero que vaya evolucionando bien. Lo que pasa es que el virus podemos tener o adquirir todos o cualquiera de nosotros, y lo ideal sería tener la capacidad para manejar y que pueda salir de esta cuestión y bueno, pasar a ser un contagiado y después una persona ya que va superando el tema. Pero, doctor, ¿qué van a hacer en el hospital central con relación a pacientes COVID?
Respecto a la primera parte, Carlos, si me da 5 minutos,
sí.
Me siento tan cómodo hablando con los amigos que me puedo desarrollar un poco más, ¿verdad?
¿Cómo no?
Nosotros, lastimosamente, vos conocés mejor que yo, muchas veces hemos intentado desmitificar la imagen de IPS de que todo está mal. Pero no vamos a poder, yo me estoy resignando a ese hecho, porque definitivamente IPS está satanizado, ¿verdad? Por más que hagamos lo mejor del mundo, siempre van a encontrarle un pero, no importa lo que sea, ¿verdad? Y le van a inventar como inventaron lo de la persona a que vos te referís, que inventaron historia, y es así, ¿verdad? Y hay otros lugares donde no importa lo mal que hagan, ya están santificados, ya están puestos en el altar de la prensa y siempre van a hablar bien de ellos, ¿verdad? Y es un karma que tenemos nosotros, que creo que no me va a alcanzar la vida para cambiar ese escenario. Entonces, con respecto a eso, te digo que hemos decidido nomás continuar, por lo menos mientras yo esté acá, continuar a pesar de las críticas. Era bienvenido los amigos que nos apoyan y bueno, y paso al costado, que ellos no nos entienden, ¿verdad? Y nada, y con respecto al central, sí, nosotros trazamos un plan de acción ya desde el año pasado. Nosotros, como ayer presentamos en prensa, no hicimos absolutamente nada improvisado. O creamos lo que la Organización Mundial de la Salud había recomendado en la pandemia de la influenza del 2009, creo que fue, no me acuerdo bien, crear los comités de expertos, o sea, reunir a todas las personas que tengan algún conocimiento sobre las diferentes aristas que tiene una situación de pandemia. Y eso fue lo primero que hicimos. Entonces, con ese comité de expertos, a lo largo de todo el año pasado y este año, vamos trazando las alternativas a seguir. La primera gran alternativa fue destinar 2 hospitales dentro de la capital y el central para contener el COVID, que fueron el INGAVI y el Hospital Geriátrico. El Hospital Geriátrico fue un desafío muy grande, porque todos sabíamos que la población adulta mayor era la más vulnerable, la que tenía más chance de fallecer. De hecho, es lo que ocurre lamentablemente. Y lo mismo hicimos en la apuesta y obtuvimos unos resultados bastante satisfactorios. lo mismo hicimos en Ingavi. El tema con Ingavi es que si viene un hospital muy grande, de una capacidad de 600 camas, el tema pasa porque no es un hospital respiratorio, es un hospital quirúrgico. Y la capacidad de oxígeno diseñada para Ingavi no da para llenar esas 600 camas con oxígeno. Entonces tuvimos que ir avanzando progresivamente. Entonces enseguida entendió de que sin autosuficiencia de oxígeno, nosotros no íbamos a poder brindar atención. Entonces, aparte de la planta inicial, le hicimos un primer refuerzo con otra planta de oxígeno que teníamos, y hoy también nos damos cuenta que es insuficiente, por lo cual vamos a traer otra planta de oxígeno más a Ingavi. O sea, vamos a tener tres plantas de oxígeno en Ingavi para poder dar respuesta a unas 350, 400 camas que se podrían llegar a albergar en su máxima capacidad de oxígeno. Y aunque todos crean, la planta de oxígeno del Hospital Central es desde el 2009, creo también, de la época de Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Ferreira. Y hoy, esa planta de oxígeno, que es la más grande del país, también está empezando a ser insuficiente. Con lo cual vamos a tener que colocarle también al Hospital Central una segunda planta de oxígeno. O sea, la demanda de oxígeno es terrible en esta situación. ¿Por qué llegamos a tener que internar en el Hospital Central? Bueno, porque Ingavi, con su capacidad de oxígeno limitada, por lo que le acabo de describir, y la gran afluencia de asegurados que siguen necesitando una cama donde internarse, tuvimos que recurrir a lo que llamamos el plan C, que era la internación en el Hospital Central, ¿verdad? Y en eso estamos en este momento, ¿verdad? Internando en el Hospital Central a los asegurados que requieren el tratamiento por el COVID.
Doctor, antes de seguir hablando, quiero contar esto. Me dicen que fue retirado de Paraguay Escoto.
¿Retirado?
Sí. Se le comunicó al ministro de Salud que el representante de la OPS es retirado, en consecuencia tendrán que designar, supongo, a otra persona en otro momento. Me parece más que es una noticia que tiene que ver con el tema de las vacunas, que tanto se discute y se complica. Doctor Mime, sí. Algo más para el doctor Batista que estaba planteando hoy.
El tema del hospital día, ¿cómo va a funcionar, Jorge?
Monstruo, son Mime, tirame el centro y meto el gol.
así es fácil.
Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hicimos acá entre los genios, wow? Nos dimos cuenta de que los protocolos que están establecidos son todos protocolos de internación, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer cuando se interna por necesidad de oxígeno? Y cuando vos te pones a revisar los protocolos, vos encontrás que más o menos la misma población de riesgo es la que sigue esa línea de necesidad de internación, y una población, un porcentaje de esa, sabes que es la que va a requerir terapia intensiva. Entonces, como a ITS le tocó trabajar en dos grupos, le tocó trabajar con el ensayo clínico nacional sobre el plasma de convalecientes de COVID. ITS le dio un plus a ese ensayo clínico, que lo hizo la doctora Romy Alcaraz, que es nuestra encargada del centro de sangre. Ella lo que hizo fue hacerle dosaje de los anticuerpos a los donantes. Eso no estaba en el protocolo original. Entonces ella le dosaba a los que venían a donar de recuperados del COVID, y pudo separar a aquellos que tenían más cantidad de IgG, que vos sabés, Mime, que es la inmunoglobulina que marca el anticuerpo contra el COVID. Ajá. Y ella apartó unos 150 bolsas de esos pacientes, y los teníamos congelados, porque no había el equipo que hizo el ensayo no había traído su conclusión final. Y hablando con los colegas, y vos sabés que lo mío es sangre, yo le decía, pero a usted me pareció que funcionó, y me dijeron, sí, nosotros vimos buenos resultados. Entonces simplemente lo que dije fue, bueno, vamos a pedir la INAVISA el permiso para poder utilizar, en lo que también la SDA otorgó y la Organización Mundial otorgó, y los protocolos que están habilitados otorgaron, del uso del plasma como terapia de emergencia. Terapia de emergencia quiere decir que puede funcionar como no puede funcionar, pero es lo que hay y tenés que utilizar. Entonces, ese grupo de personas que al que le cabe el uso del plasma, que es larga la lista, pero básicamente hablemos de personas de edad, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, era la misma, según el protocolo, es la misma gente que tiene que recibir el remdesivir. Pero el remdesivir está indicado días después del proceso de evolución. Entonces, básicamente lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer una cosa práctica. Aquella persona que tenga el diagnóstico de COVID confirmado, y agregamos un plus, le pusimos a través del test rápido, o sea, el que inicia los síntomas, ustedes saben que está dentro de los 2-3 primeros días, con ese síntoma, acude al hospital día, se le hace el test rápido, si está dentro de este grupo de personas calificadas, se le inicia ya el plasma de convaleciencia. Se le sigue controlando diariamente, se ve sus parámetros de ferritina, número D, la evolución del paciente, y también la tomografía de tórax, que es la medida primera que muestra compromiso de avance. En el hipotético caso, que aquella persona que haya recibido plasmas progrese su enfermedad por razones X, por su estado inmunológico, por la sobrecarga de virus que haya recibido, entonces, antes de que empiece ese desarrollo de falta de oxígeno, ya se le iniciaría el remdesivir. Y el remdesivir dura 5 días, o sea, nos va a ir permitiendo controlar a esa persona. Si todo sale bien, esa persona no va a requerir internación. Si todo sale más o menos, esa persona va a requerir internación, pero no va a requerir terapia intensiva. Y si todo sale mal, este intento de evitar la llegada a la terapia intensiva va a ser uno más de los tantos que se ensayaron en algún lugar y que vamos a tener que concluir que no funciona, pero algo tenemos que hacer, o sea, seguir haciendo lo mismo, para mí es de necio, ¿verdad? Seguir pensando en crecer en cama, crecer en terapia, ya sabemos que no hay más terapista, ya sabemos que no tenemos más espacio físico y ya sabemos que no tenemos capacidad de oxígeno. Entonces, no hacer nada es lo que no tenemos que hacer, así que ese es el desafío. Y vos conocés a ITS, ITS tiene gente muy capaz, muy buena, y tiene la infraestructura como para intentar hacer algo diferente.
Sí.
Y bueno, si sale, aleluya por lo asegurado, y si no, bueno, por lo menos se hizo un intento de hacer algo en esta guerra descabellada que es la del COVID.
Doctor,
al final nomás te digo, doctor, que hace unos días se fue Chito, vino Dani. Y si lo transferimos a Mime, ya sabemos que te traemos a vos.
No. Mira un ratito. Mime es una institución entre los médicos.
Y sí, pero si lo transferimos, ¿qué pasa? Pero si lo transferimos, ¿qué hacemos?
Estoy buscando un equipo para dirigir.
Exactamente. Te voy a tener que buscar. No, por favor, Mime es una institución para nosotros, ¿no?
Para nosotros también.
La capacidad que tiene es imposible.
No lo vamos a transferir a IPS, de acá de la radio, digo. ¿Se quiere ir a BBC en Londres?
Doctor, fuerza, doctor, hay que seguir trabajando. Hay muchas quejas, hay muchos reclamos y hay mucha desinformación también. ¿Remdesivir van a incluir ustedes en su lista?
Nosotros ya teníamos, Carlos, Remdesivir el año pasado. Por eso te dije, nosotros ya teníamos Remdesivir y estamos usando Remdesivir.
Ah.
Solo que creemos que el momento que se está usando según ese protocolo original no está dando la respuesta que queremos. Y queremos ver si podemos iniciar un poco antes. Esa es la jugada de esta historia.
Doctor, el aprecio y el respeto de siempre. Muchas gracias.
Bueno, saludos a todos.
Adiós, hasta luego.
Ese colapso que estabas diciendo... Que estamos...